Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Hola. Eso fue divertido. Santiago 2:23 dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a sus obras. No, ahí tienen que decir, no es cierto, no dice eso el versículo. Dios lo consideró justo debido a su fama en Instagram. Okay, ahí está, ya la agarraron. Dios lo consideró justo debido a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. Karl Rahner, el gran teólogo de los 70s, dijo, hablando de nuestra generación, dijo que el cristiano del futuro tendrá que ser místico o dejará de existir. El cristiano del futuro tendrá que ser místico o no será nada. Que no te asuste la palabra místico, es una palabra usada ya por miles de años por los cristianos y en las últimas décadas ha sido secuestrado por otros grupos espirituales. Pero la palabra místico, en su manera más básica de entenderlo, es simplemente alguien que ha tenido una experiencia personal con Dios, una experiencia espiritual con Dios. Y Karl Rahner no sabía que venía lo que venía. El internet apenas estaba inventando, pero él no tenía idea antes de morir lo que iba a llegar y lo que venía era que íbamos a vivir en la era de información. La era de información significa que tú y yo podemos sacar nuestro celular en cualquier momento y googlear lo que queramos. Tenemos Wikipedia y tenemos toda la información disponible al alcance de nuestros dedos, al alcance de nomás prestar atención o en saber encontrar en el internet diferentes cosas. Tú y yo podríamos debatir de quién es la banda que ha vendido más discos en la historia y se rompe el debate en un momento, nomás investigándolo en un momento, porque la información está al alcance de nuestros dedos. Y eso definitivamente ha infiltrado la cultura cristiana o la cultura religiosa y lo que ha producido es que tenemos el alcance a cualquier tipo de información acerca de Dios. Tú y yo podemos literal aprender lo que queramos acerca de todo, pero también en el mundo de Dios. Como si fuera algo diferente, ¿verdad? Pero tú y yo no nomás tenemos una traducción al español de la Biblia, tenemos traducciones de la Biblia. Por si una se te hace muy antigua o una se te hace muy moderna, tú puedes ir y buscar cuál es la traducción que más te gusta a ti. Y si dices, no le entiendo a esa traducción, tú puedes brincarte a otra traducción para leerlo ahí, a ver qué significa este versículo. Y si tú dices, no, todavía no lo entiendo, tú puedes comprar Biblias que tienen comentarios bíblicos de gente mucho más inteligente que tú, que te lo explica. Y si dices, no me gusta leer, tú puedes ir a YouTube y buscar predicaciones de Carlos Freija y escuchar todo lo que quieras. Tú puedes buscar, si tú dices, es que nomás quiero saber más acerca de la paz de Dios, ponle en Google la paz de Dios y tú vas a encontrar demasiada información acerca de la paz de Dios. Todos podríamos ser teólogos si lo quieres ser, porque la información está disponible. Junto con la información llegó una ola de secularismo que arrasó Europa, está arrasando Estados Unidos y viene para Latinoamérica a toda velocidad. Karl Rahner tuvo la razón cuando dijo que irónicamente en la era de información, información no sería suficiente. Saber cosas de Dios no va a sostenerte. Tendrás que tener un encuentro con Él, un impacto con Él. Karl Rahner ya se murió. No me río porque se murió, pero se vio muy mal. Karl Rahner ya se murió y no quiero faltarle el respeto, pero pues ya se murió. Entonces, ¿qué me va a hacer? Yo quiero cambiar su, su cita. Y yo quiero decir, el creyente de hoy tendrá que ser un amigo de Dios o dejará de existir. Porque si tú no tienes una amistad, es lo que más quiero. Este título de Abraham, un amigo de Dios, lo llamaban un amigo de Dios. Abraham tuvo esta amistad. De hecho, es la primera biografía completa de alguien en la Biblia. Completa, lo digo entre paréntesis, pero es completa de alguien en la Biblia. Y vemos esta relación dinámica de él no siendo una persona perfecta, sino todavía teniendo una amistad con el perfecto. Es lo que quiero. Yo quiero poder caminar con Dios como lo hizo Abraham. Yo quiero poder luchar con Dios como lo hizo Jacob. Yo quiero poder hablar de parte de Dios como lo hacía Elías y Eliseo. Quiero conocer a Dios como lo hizo Pedro. Quiero ver a Jesús como lo hizo Pablo en el camino a Damasco. Quiero llevar a Jesús dentro de mí como María llevaba a Jesús dentro de ella. Y cuando se topaba con otros y los tocaba, ellos sabían, hay algo distinto con esta mujer. Pues lleva dentro de ella a Jesús mismo. O mi favorito, yo quiero ser como Juan, quien podía recostar su cabeza en el pecho de Jesús y escuchar su corazón latir. El cristiano de hoy, el creyente de hoy, tendrá que ser un amigo de Dios o dejará de existir. Y viene esta ola y vienen todos los debates y vienen todas las evidencias de que esto no es real. Y vas a tener que tener una experiencia real, no solo la información, sino poder experimentar a Dios. Sentir su presencia, escuchar su voz, experimentar su amor. ¿Por qué me apasiona esto? Pues yo crecí cristiano. Soy hijo de pastores, soy hijo de misioneros. Crecí dentro de esta cultura toda mi vida. O sea, mi cuna eran 4 sillas de la iglesia, las juntaban y ahí me dormían. O sea, yo estuve en más avivamientos y noches de gloria y predicaciones que te puedes imaginar. Viví en el campo misionero viendo cosas, escuchando de todo y no fue suficiente, pues a los 13, 14 años yo empecé a investigar otras cosas. Pero fue a los 17 años de edad, en el grupo de jóvenes, que tuve mi encuentro con lo divino. La única manera de describirlo es, estaba ahí, sentí como si la ola de gracia haya caído sobre mí y hasta la fecha no dejo de temblar. Ahí empezó mi relación con Él. Fue algo tangible, fue algo real, fue algo que podía sentir, ver, experimentar. No nomás información, pues tenía toda la información y eso no fue suficiente. Tuve que sentirlo en mis huesos. Y ves, mi relación con Dios no nomás se inició así, sino se ha sostenido así. Cuando tuve ese encuentro con Dios, Dios hizo algo. Tenía una enfermedad antes de tener ese encuentro con Dios, con las hormonas, que creo que pues en México se conoce como calentura. No sé si es lo mismo aquí. Me gustaban todas las muchachas del grupo de jóvenes, todas. Algo sucedió que fue tan fuerte el impacto y el momento que tuve con Dios, que no fue que ya no me gusta nadie, fue mis prioridades cambiaron. Antes de tener ese momento, yo a los 15 sentía que ya se me iba a ir el tren, me iba a quedar soltero toda mi vida. ¡No! ¿Verdad? Pero fue hasta ese encuentro que, no sé, tomó un lugar en el asiento de atrás ese deseo. Me acuerdo que empecé a juntarme con una muchacha que se llama Mimi. Y empezamos a ser muy buenos amigos. Yo no la veía como mi novia, ni si soy sincero, ni me gustaba tanto y yo no le gustaba nada a ella, nada, pero éramos amigos, entonces eso es algo. Y empezamos a andar amigos, íbamos al cine con otra gente y empezamos una banda de música y empezamos a viajar con nuestra banda. Terminamos en Mazatlán, Sinaloa, en México, y me acuerdo que un día me harté de gente, soy un poco introvertido y necesitaba un tiempo a solas, y me fui a caminar solo por el malecón. Es un lugar hermoso, la puesta del sol de Mazatlán, nada le gana. Y yo voy caminando solo y me senté en la banqueta a ver la puesta del sol. Y me acuerdo que la banqueta era alta, entonces me colgaban los pies. Y me acuerdo que miré hacia un lado y vi a Mimi. Y Mimi venía, y no sé si fue la puesta del sol o lo romántico de Mazatlán o no sé qué fue. Pero cuando la vi, ella le hizo así, con su pelo en cámara lenta. Me acuerdo que la vi, me sonrió, y yo supe en ese momento, yo lo diría así, Dios me habló y me dijo, con ella te vas a casar. No le dije, porque eso sería raro. Entonces, hombres, no vayan al final del servicio del living room, Dios me dijo que te cases conmigo. No. Báñate, ponte desodorante, consíguete un trabajo y luego regresa y conquístala bien, ¿ok? Y mujeres no aplaudan. No. Mujeres son peores. No anden llegando y Dios me dijo que te ibas a casar conmigo, te ibas a morir. No, shh. Cálmense. Sus hormonas. Nos casamos varios años después. Me aguanté hasta la luna de miel para contarle la historia. Estábamos en la cama, estábamos platicando y dije, este es el momento. Ya la conquisté, ya nos casamos, ya la secuestré. ¿Ya qué? Ya le pagué a su papá con dos cabras y ya estamos bien. Entonces, estamos ahí sentados y le digo, Mimi, ¿te acuerdas hace, no sé, 3-4 años que estábamos en Mazatlán y estaba la puesta del sol y yo te vi, me hiciste una pequeña mueca ese día? Yo me acuerdo como si fuera ayer, pero ese fue el día que Dios me habló y me dijo que me iba a casar contigo. ¿Tú te acuerdas? No, para nada, no se acordó. Después vino un equipo de extranjeros y es una dinámica muy rara, no sé si les ha tocado. Espero que un día les toque nomás para que tengan una historia de americanos llegando a ministrar a tu ciudad. Llegan estos grupos de jóvenes a nuestra iglesia, un grupo de jóvenes en especial de como 30 americanos, gringos. Y yo no sé qué tienen los gringos, y me puedo burlar de gringos porque soy mitad gringo, pero no sé qué tienen los gringos cuando llegan a un país latino. Es como que nomás caminan hacia el peligro. No, para acá, no vayas a esa calle, ¿verdad? Y entonces, cada vez que vienen necesitamos varias personas que los cuiden y que traduzcan y que estén al tanto. Y ellos pueden hacer su onda, ministren como ustedes quieran, y siempre es lo mismo. Hacen un drama, una obra de teatro en la calle, de que ese es el Espíritu Santo, es una paloma. ¿Y qué es eso? ¿Quién va a recibir a Cristo por esto? Y hacen una de una silla, no sé si alguien tiene algún trasfondo cristiano, pero hay una silla pintada de negro y es el pecado, y lo tocan y se pegan y oh, y juegan con la silla. Yo no me imagino a doña Juana caminando por la calle y viendo a un gringo peleándose con una silla y pensando, estos gringos están locos, ¿verdad? O sea, entonces vamos con estos americanos, pero estos americanos eran diferentes. Ellos querían ver sanidades. Venían con el propósito de resucitar un muerto. Y yo, ok, yo prefiero el de la silla que estos locos. Y yo siempre he sido muy cínico, entonces tienen que entender por qué era muy cínico. 99% de los milagros que se vieron fueron así. Déjenselos pinto en su cabeza. Eran una bola de como 7 a 10 americanos caminando por la calle. Todos tienen como 17, 18 años, 20, lo que sea. Van caminando y luego ven a alguien enfermo y corren tras esta persona enferma porque quieren orar por esta persona para que se sane. Que qué bueno que tengan eso en el corazón. Pero pobre persona que va cojeando por la calle y un grupo de como 10 gringos vienen corriendo hacia ellos para orar por ellos y para embarrarle las manos en las piernas y cómo te sientes del 1 al 10 y todas esas cosas. O sea, pobre señora Juana, que le dolía la cabeza, ¿me entiendes? Y no, ya no me duele la cabeza, ¿verdad? O sea, literal, casi todos los milagros eran, pues me duele la cabeza, digo, la pierna. Oraban por su pierna, no nos sana. Oran por su pierna, no nos sanan. Oran otra vez por su pierna. Ah, sí, ya sanó, gracias. Entonces fuimos a una aldea con unos indígenas y mientras estábamos en la aldea, se les ocurre a esos americanos que van a regalar comida, pero solo a la gente que se sane. Entonces, vengan todos los enfermos, si nos dejas orar por ti, puedes agarrar una despensa de comida. ¿Cuántos de la aldea crees que estaban enfermos ese día? Todos, cada uno se pone en una fila larguísima y ahí estamos orando. ¿Y qué crees que tienen todos? ¿Dolor de cabeza o dolor de espalda? Algo que no hay evidencia en lo absoluto para ver. Entonces cada uno oran, ah, oh, sí, ya me siento mejor, gracias. Y se iban. Mientras estamos ahí orando, veo en la fila, no sé, 10 personas abajo, una señora que tiene una bola sobre el ojo. Y yo pienso, no, señora, no. Eso no funciona. No. Y en serio sentí una empatía por ella. Dije, no, señora, no vengas. Y se iba acercando. O sea, tuve que aguantarme todas las fuerzas para no ir con ella en la fila y llevarla directo a las despensas. Porque yo sabía que quería una despensa. Entonces, pues yo nomás le doy la comida, fácil. Y no tienes que pasar la vergüenza y no tienes que pasar por uno de estos gringos locos que van a estar ahí por años orando por ti. Pero no me animo. Y ahí estoy en la fila y viene la señora y viene y viene y viene y viene. Y a ella es la segunda en la fila, están orando por un señor. Sigue ella. Entonces yo me voy. Porque yo no quiero orar por esa señora. Yo no quiero pasar por lo incómodo. Entonces yo empiezo como, ahorita vengo, voy a ir al baño. El líder del grupo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mientras me voy, literal me agarra la mano. Me dice, no, ven para acá. Yo quiero que tú ores por ella. Y yo, no. Si no se sana con la fe de ustedes, mucho menos con la mía, ¿me entiendes? No, yo no voy a orar por ella. Y me dice, no, claro, tú vas a orar por ella. Y yo, no, Kevin, no, yo no quiero orar por ella. Y él agarra mi mano y lo pone sobre la bola de esa mujer. Y yo, oh, guácala, ¿verdad? Y perdóneme, me dio asco. A ti también, no me juzgues. Y pongo mi mano y literal la única oración que tengo es, por favor, 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 Dios sánala, por favor, por favor, por favor. Y en medio de estar orando, desesperado, porque me da vergüenza todo el momento y me da una empatía por esa mujer, sentí en mis manos que esa bola desapareció. Lo sentí en mis manos. Sentí como esa bola nomás se hundió y ya no le quedó nada. No vengas al final del servicio con tus bolas para que yo ore por ellos, por favor. Nunca ha funcionado otra vez. Me acabo de dar cuenta de qué cochino soné, pero bueno. Reset. Ay, no. Mi vida ha estado lleno de ese tipo de momentos. Yo puedo decir con toda la confianza, yo he probado y visto que el Señor es bueno. He sentido su presencia. Y claro, hay momentos así grandes y hay otros pequeños. Por ejemplo, cuando venía en el camino, llegó una tormenta. Es medio complicada la historia y no importa, pero terminé llegando aquí 15 horas más tarde de lo que se había planeado, que ya son 13 horas o 12 horas. Entonces llegué en 27 horas a Barranquilla, porque cosa tras cosa pasaba con los vuelos. Y la primera cosa, me acuerdo pensando, no voy a lograr llegar a Colombia, me voy a atorar en la Ciudad de México, so ya no voy a poder llegar a Barranquilla. Y un susurro pequeño que me mantuvo todo ese tiempo, esas 25 horas, 27 horas, fue: Jesse, todo va a estar bien, ahí vas a estar en Colombia. Así, nomás una semilla de confianza. Claro que dudé cada segundo del camino, pero al mismo tiempo, ok, tengo su voz. Me susurró, me dijo, todo va a estar bien. Ese es el tipo de relación que yo quiero animarte a tener. Una amistad con lo divino. Una amistad con el Espíritu Santo. Que puedas escucharlo, hablar con él, sentir su presencia, experimentar su amor. Lo más peligroso es escuchar estas historias y empezar a imitarlos. Por ejemplo, cuando este grupo de gringos se fue, pues yo me quedé en la alta, pues yo voy a empezar a orar por cada enfermo que yo vea en la calle. Duré un mes y nada pasó. O por ejemplo, yo ya siendo pastor, ya predicando, fui a escuchar a uno de mis predicadores favoritos, se llama Enrique Bremer. Y es de los leyendas de México. Y me tocó escuchar una de sus plenarias. Es brillante el hombre, y muy, muy abierto al Espíritu Santo. Y se para en el púlpito y estamos como 1,000 jóvenes presentes en este congreso. Yo estoy hasta atrás, yo soy uno de los pastores, pero estoy poniendo toda mi atención y tomando notas. Y él da la mejor enseñanza acerca del amor de Dios que yo he escuchado en mi vida. Y al final, él nos lleva por todo una montaña rusa de emociones. Hasta al final, él llega, sube el piano y él dice en tres palabras que hasta la fecha me dan escalofríos. Él nomás dice: Dios te ama. Y cuando dice esas tres palabras, todos en el cuarto sabíamos, cayó como un peso sobre nosotros, se sintió un cambio en el ambiente. Dios nos ama. Me acuerdo que regresé al grupo de jóvenes con mis notas de la predicación. Entonces yo me pasé al frente y yo prediqué ese sermón, nota palabra por palabra. Es más, él es de Chihuahua, yo no, pero yo saqué mis historias de una vez que estaba en Chihuahua, ¿verdad? Y ningún predicador se roba las predicaciones de nadie más, ¿verdad? O sea, eso no pasa. Pero bueno, es mi carrilla para los predicadores que se roban predicaciones. Pero bueno, yo me robó su predicación, la doy en el grupo de jóvenes y les prometo, lo di bien. Yo sentí que fue... O sea, a lo mejor no fue exactamente igual, pero fue buena. Y al final, cuando llego, sube el piano, todo bien. Dios te ama. Nada. Nada. No se escucharon grillos en el auditorio. Tri, 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 tri. Y me acuerdo regresando a mi cuarto y pensando, Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no nomás me usas para que gente entienda que los amas? ¿Por qué no? ¿Te has encontrado en ese lugar? Donde te frustras, donde tomas un paso de fe, donde dices, ok, voy a orar por alguien, voy a confiar en Dios por mis finanzas, voy a confiar que esa es la voz de Dios la que me está llevando hacia la izquierda en vez de la derecha. Y luego no pasa nada. Porque ves, intentamos, escuchamos las historias desde el púlpito o escuchamos las historias del vecino y decimos, si Dios lo puede hacer en su vida, claro que lo puede hacer en la mía. Pero cuando imitamos la experiencia de otro, tratamos de duplicar la experiencia, terminamos frustrados. Frustrados con Dios. Y suceden dos cosas peligrosas, una de dos. Una, o fingimos. No, sí, Dios me habló, me guió por aquí, todo bien. Y no, yo siento y yo hago y yo esto y lo otro. Y nos conformamos con una mentira. No, Dios no te habló. No, Dios no hizo nada. Pero nos conformamos con la mentira porque nos da vergüenza que no suceda con nosotros. O la otra, que es aún más peligrosa, es nos empieza a susurrar el diablo. Y te dice, es que tú no. Es que tú no. El pastor sí. El liderazgo sí. La muchacha de allá sí. Pero tú, tú no. Tú no por lo que hiciste. Tú no por tus obras. Tú no porque... por esto y lo otro. Y te empiezas a dar tu lista. Tú no por el nombre de tu familia. Tú no por la cantidad de dinero que tienes. Tú no porque tú no eres tan espiritual. Y dejamos que el diablo nos ministre. A lo mejor soy el único que se ha sentido frustrado con Dios. Pero me ha tocado estar con grandes hombres y mujeres de Dios como mis padres. Veo lo que Dios hizo en su vida a mi edad y pienso, ah, ¿y yo cuándo? ¿Yo cuándo voy a tomar un paso de fe así de grande? O conozco gente como el pastor Robert Barriger y pienso, ah, o sea, ¿cuándo Dios me va a usar así? ¿O cuándo Dios va a hacer eso en mi vida? O escucho historia tras historia tras historia de grandes hombres y mujeres de Dios que se paran en el púlpito y Dios nos dio $1,000,000 para construir nuestro edificio. Y yo, di, ¿dónde está mi $1,000,000? Yo también quiero construir. Yo construí un orfanato, Dios. O sea, no has dado el dinero, ¿verdad? ¿Soy el único? Les quiero dar un pequeño regalo. Es una frase, un mantra, como quieras ponerlo, un dicho que me ha ministrado mucho cada vez que me pongo inseguro y pienso, es que yo no puedo profetizar, es que yo no puedo orar por alguien, es que no, yo no puedo creer por ese tipo de cosas. Eso es para pastores, eso es para líderes, eso es para gente mucho más prestigiosa y espiritual que yo. Eso no, yo no puedo pedir esas cosas. O cuando intento imitarlo e intento hacer lo mismo que alguien más. Te quiero animar a una cosa. Cuando te encuentres frustrado y dices, es que no me sale igual que otra persona, imita la relación, no la experiencia. Imita la relación que esas personas tienen con Dios. ¿A qué me refiero? Ora con la misma confianza con la que ellos oran. Confía en la bondad de Dios de la misma manera que ellos confían en la bondad de Dios. Pero las formas no se pueden replicar. Si quieres, puedes subir el piano para más chido. Dios te ama, ¿verdad? Imita la fe, imita la confianza, imita la relación. Porque ves, tienes la persona que está a tu lado, o no sé, alguien en el cuarto o alguien que conoces, y tú has estado orando por, digamos, un milagro económico, y Dios se lo da a la otra persona. Entonces nuestra naturaleza es, pues, ¿qué hiciste para que Dios te dé esto? Y ellos te van a decir, no, pues di esto, hice lo otro y tomé este paso. Entonces nuestro instinto es, ah, voy a ir a hacer la misma cosa en mi vida. Voy a ir a imitar lo que tú estás haciendo para yo tener el mismo éxito que tú, porque en tu vida funcionó 1 + 1 = 2, pero luego nosotros hacemos 1 + 1 y termina igual a nada. Y luego nos frustramos porque estamos imitando las experiencias, las formas de otros. Pero Dios te creó único. Dios a ti te hizo único. Y Él tiene guardado para ti tus propias experiencias. Y cuando tú imitas la relación, estás haciendo lo que más importa de todos modos. Porque al final del día, digamos que esto es información y esto es experiencia. Ninguna de las dos son la meta. La meta no es tener más experiencias. La meta no es leer más libros. Esas dos cosas son buenas, son buenos fundamentos. Me ayudan en momentos de crisis de fe. Pero al final del día, los dos apuntan a una cosa más importante, que es mi relación con Dios, mi amistad con Él. Yo lo conozco y Él me conoce a mí. Entonces, si eso es lo que importa, yo me paro y yo busco la relación con Dios. Entonces, lo que sucede es que yo experimento mis propias historias. Yo no vivo del guión de otra persona. Dios tiene un guión especial para mí. Y yo camino en eso. Y luego voy y leo algo que nomás sostiene esto. Porque al final del día, se trata de tener una amistad con Dios. Se trata de que cuando hemos tirado la toalla y hemos dicho: Jesús, Jesús ya murió, ya pasaron varios días, voy a ir a regresar a la pesca. Tiramos nuestras redes y nada. Tiramos nuestras redes y nada. Tiramos nuestras redes y nada. Y luego un señor allá en la costa nos grita: tira la red para el otro lado. Eso me suena familiar. Ok. Avientas y atrapas todo. Y Pedro deja todo. Porque la experiencia está bonita. Qué bueno que atrapé un montón de pescados. Yo quiero ir a estar con ese hombre. Entonces se tira en el agua. Corre a Jesús. Llega con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Hace una fogata. Dice: ven, siéntate aquí conmigo, comamos, platiquemos. Ven, amigo. Eso, de eso se trata el cristianismo. De eso se trata el creer en esto. Se trata de estar aquí en la fogata. Se trata de estar en la mesa. Se trata de convivir, de confiar, estar en sus manos. Y las experiencias vienen. Son buenísimas historias. Yo no puedo esperar hasta el día que yo tenga nietos. Yo no puedo esperar hasta el día que tú tengas tus nietos. Que tú los puedas acercar. Vengan. Vengan, vengan, vengan. Déjenles cuento de la bondad de Dios. Ah, una vez tu mamá y yo, una vez estaba solo, una vez vi esto y una vez sentí esto. Y vas a ir compartiendo tus experiencias para animar a otros. Al final del día vas a decir: ah, pero cómo te amo a ti, Jesús. Y al final del día de eso se trata. Imita la relación, las experiencias. Hay que buscar información, claro. No es prestigioso no saber nada de Dios. O sea, no es necesario que seas teólogo, pero lee libros, lee tu Biblia, busca información acerca de Dios. Por el otro lado, queremos experiencias. Cuando nuestra información es atacada, tenemos esto, y cuando nuestras experiencias son atacadas, tenemos esto. Pero los dos apuntan hacia una cosa: mi amistad con Dios. Padre, bendice a cada persona aquí en Living. Señor, yo te pido, cualquier cosa que no tuvo sentido de lo que yo hablé en este momento, que haga clic cabeza de cada persona, en el corazón de cada persona. Más clic, 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 clic. momentos que se han frustrado contigo, que han pensado que ellos no, diles en este momento, por favor, Dios, diles, tú sí, pues eres mi hijo, eres mi hija, te amo y tengo buenos planes para ti, cosas que no te puedes imaginar ni pedir. Espíritu Santo, te damos rienda suelta en este lugar. Toma esos próximos minutos y realmente háblanos. En el nombre de Jesús.